Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Bajo estas estrellas, un espacio para interpretar el presente a la luz del humanismo clásico. Conducción: Alejandro Domínguez Benavides, Claudia Benavides y Germán Macerdotti.
Bienvenidos, estamos una vez más en Bajo estas estrellas, en este sábado 10 de julio de 2021. Un día después de celebrar un año más de nuestra independencia, ya llevamos 205 años de aquel 9 de julio, cuando en Tucumán, en el año 1816, decidimos encaminarnos hacia la independencia. Ojalá Dios quiera que en algún momento esa utopía, ese ideal de la independencia se concrete. Tenemos, como todos los sábados, un programa con mucha música y seguimos con la música y el cine, en un trabajo verdaderamente excepcional que ha hecho nuestro puestista en escena, Juan Carlos Ríos Lofrano, con un tema, porque Juan Carlos ahora, desde hace unos varios sábados, hace una programación musical temática, Momentos de calma antes de la tormenta, música de escenas en donde la calma precede a la tormenta, o viceversa. Así que vamos a ir viendo a lo largo del programa esos momentos de calma que tantas veces, ¿no?, nos pasan en nuestra vida antes de la tormenta, o tormentas, ¿no?, que terminan en momentos de calma. Vamos a tener a nuestro amigo co-conductor Germán Macerdotti y a la columna de Dina Labán, que parece que vino con todo Dina Labán. Pero antes de todo esto, vamos a por supuesto, ¿no?, la puesta en escena a cargo de Juan Carlos Ríos Lofrano, junto, como dije hace un rato, la musicalización de nuestro programa de hoy. Pero vamos a pedirle a Claudia. ¿Está Claudia?
No, salió al toilete.
Bueno, Claudia no está nunca ahora, no sé qué pasa.
Me parece que hay problemas de sueldos acá, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, yo después le voy a contar, doctor, licenciado, profesor.
Bueno, muy bien, muy bien. Estamos acá con el señor Orlando Millones, que nos va a dar, en primer lugar, los teléfonos, las redes.
Estamos primero con el tiempo.
Bueno, usted organiza el programa, yo no entiendo nada.
Bueno, el tiempo, muchachas y muchachos del país, de la Argentina. Estamos con 16 grados, sensación térmica 14.2, una máxima de 17.2, que si tenemos 16 ahora, vamos a pasar los 17.2.
Uy, Dios.
Bueno, una humedad del 51%, probabilidad de lluvia cero, pero es mentira, porque mañana va a haber sol, pero lunes, martes, miércoles y así toda la semana va a ser frío y va a haber lluvia. Así que esta probabilidad de lluvias de hoy, no sé si será cierto.
Perdóneme, Rolando, ¿por qué nos confunde al público de esta manera? ¿Por qué nos dice una cosa y después dice, ¿de dónde tiene esa otra información?
De acá, de pronóstico para lunes, martes, miércoles, lluvia y hasta con mínimas de 8 grados. Bueno, vamos a las redes sociales, señores.
No es un partido de fútbol. La gente que está escuchando ahora no quiere gritos. Por favor, sea un poquito
la
más.
La toma Messi para el partido, ¿quiere?
Usted se ríe ya como su jefa, ¿eh?
Yo no tengo jefa.
Bueno,
soy autodidacta.
¿Qué tiene que ver? Uno puede ser autodidacta y tener jefe. ¿Qué tiene que ver?
Pero no tengo. Soy autodidacta y no tengo jefes.
Pero usted trabaja para la señora Dina Lavand.
Sí. Bueno. Pero somos todos colaboradores del universo. Ah. Bueno, vayamos al tiempo, señor. No, perdón, a las redes. Twitter. @ZEstrelias. Facebook. Bajo estas estrellas. Teléfono 4819-9496. 10.000 comentarios. Dejen algunos comentarios ahí en el WhatsApp. 1131446508. Repito porque me parece que me equivoqué. 1131446508. 20.000.
Ay, no, por favor, basta. Vamos con el primer tema, porque ya se adelantó el apocalipsis. Vamos a tener en primer lugar a Flash Cadillac.
Es que me tenía que tener a mí.
Interpretando Susie Q. De el film Apocalipsis Now del año 1979. Vamos con el primer tema, Juan Carlos. Esta canción interpretada por Flash Cadillac creo que necesitaría tener aquí en este espacio, no un espacio radial, sino un espacio en la TV, porque cada una de estas canciones tiene un momento, una imagen especial. Esta música tan rítmica acompañaba, ¿no? Acompañaba la danza de un grupo de señoritas de Playboy que iba a visitar a esos soldados, a Vietnam. Soldados allí, miles, atronaban, ¿no? Hasta que llega un momento en que hay un desborde y los muchachos, claro, muchachos jóvenes con mucho ímpetu, ¿no?, quieren subir a darle un saludo a las niñas de Playboy. Ahí se arma un desbande terrible, terrible.
Me parece que no era solo un saludo.
Terrible, terrible, terrible. Apocalipsis Now, uno de esos films inolvidables, como decíamos, del año 1979, que fue dirigida y producida por Francis Ford Coppola. El guión está basado en una novela corta de Joseph Conrad, Heart of Darkness, que es una traducción sería el corazón de las tinieblas. Está ambientada en África a finales del siglo XIX y que el ingenio y el talento artístico de Francis Ford Coppola lo llevó a la guerra de Vietnam. Cuentan algunos allegados a Coppola que andaban con el libro de Joseph Conrad en todas partes, un libro que estaba marcado, señalado, escrito, reescrito, porque, digamos, este film se hizo en cierta medida a los tumbos, ¿no?
Apocalipsis Now, que se estrenó el verano de 1979, hace justo 40 años. Era, según el director de fotografía Vittorio Storaro, un fresco de la imposición de una cultura sobre otra y de la ilusión que tienen los americanos por convertirlo todo en un espectáculo. Si los soldados reales ponían rock and roll para bombardear poblados vietnamitas, los de la película escuchaban la cabalgata de las Valquirias de Wagner. Si el ejército arrasó Vietnam con explosiones de napalm, Coppola rodaría una de las mayores explosiones jamás producida fuera de una guerra. Con 11 millones de dólares solamente de presupuesto, el mismo que La Guerra de las Galaxias, Apocalipsis Now sería el primer blockbuster de arte y ensayo.
¿De dónde está tomado esto, Claudia?
Esto está tomado del diario El País de Madrid, el 15 de septiembre de 2019.
¿Y de quién es, por favor?
Sí, de Juan Sanguino.
¿Y cómo se llama?
40 años de Apocalipsis Now. Así fue el rodaje más salvaje de la historia.
El rodaje más salvaje de la historia. Recomiendo a aquellos que les gustan las historias de cine. Nosotros no podemos estar leyendo
una sola cosa,
los artículos.
Era un rodaje que estaba esperado para realizarlo en 16 semanas. Y duró 15 meses.
15 meses, así es. Es un artículo muy bueno de Juan Sanguino que ustedes los pueden encontrar muy fácilmente en la web, ¿no? El título, como dijo Claudia, son 40 años de Apocalipsis Now. Así fue el rodaje más salvaje de la historia. 15 de septiembre de 2019, diario El País de Madrid. Y ahora, de Madrid, nos vamos a no sé dónde. ¿A dónde nos llevará hoy la columna de Germán Macerdoti?
Thank you. Queridos amigos de Bajo Estas Estrellas, ayer celebramos los 205 años de la Declaración de la Independencia Argentina, el 9 de julio de 1816. El sábado pasado, a su vez, habíamos comenzado con nuestras columnas sobre el chocolate. No más diré que es una tradición nuestra el asociar el 9 de julio a tomar el chocolate caliente y agregarle, en la medida de lo posible, los churros. Es algo tan adoptado por nosotros que no me voy a detener en este punto. Simplemente voy a recordar algunas cosas de ese momento histórico de nuestra querida patria, la Declaración de la Independencia, y voy a tomar unas ideas de un mitrado argentino ya retirado de la vida pastoral que nos pueden aportar algo para estar orgullosos de nuestra propia tradición patria, patria joven, por cierto, patria niña, como la denominaba Leopoldo Marechal, pero patria nuestra, y como nuestra debe ser amada, debe ser promocionada y debe ser defendida. De niños aprendimos a reconocer en el 9 de julio aquella irrepetible jornada de 1816, un momento culminante del pasado argentino, supo afirmar este mitrado argentino también. No fue una decisión fácil la determinación que se concretó ese día. En abril del mismo año, el general San Martín, gobernador entonces de Cuyo, escribía a Godoy Cruz, representante de esa provincia ante el Congreso reunido en Tucumán: ¿hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? Ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. El ánimo a que exhortaba el gran capitán, el general San Martín, debía ser en estos momentos realmente cuestión de coraje. Es oportuno, agrega, evocar las circunstancias. El levantamiento revolucionario americano comenzado en 1810, la para nosotros denominada Revolución de Mayo, había sucumbido en todo el continente menos en las provincias del Río de la Plata, que ciertamente no representaban en aquella época las regiones más ricas y pobladas del Imperio Español. En Chile, el gobierno criollo había sido derrocado en 1814 por un ejército realista llegado desde el Perú. En Venezuela, los movimientos revolucionarios de Miranda y Bolívar estaban sofocados. Nueva Granada quedaba sujeta otra vez a España por acción de un cuerpo expedicionario despachado desde la península, lo cual se interpretaba como un posible anticipo de lo que podría ocurrir en las regiones rebeldes del sur. A su vez, la banda oriental tenía su propia experiencia dentro de lo que es el proceso independentista, y el panorama interno, a su vez, no ofrecía motivos de optimismo. Y expigo un pensamiento más de este mitrado. La independencia, ¿es este el último fundamento, es decir, el primero, definitivo y eficaz recurso, el reparo imprescindible para la regeneración de nuestra cultura, de la vida social y política de la nación? Independencia es la palabra que designa la libertad y autonomía de un Estado que no es tributario ni depende de otros, y a la vez la entereza, la firmeza de carácter de los hijos de esa patria que perseveran en la elección que los constituyó en nación soberana. Me gustaría nomás agregar que declaramos la independencia política, pero no nos separamos, no tuvimos una actitud rupturista respecto de nuestra tradición histórica, vinculada, por cierto, a nuestra madre patria, como le gustaba cantar a Carlos Gardel, en el tango La Gloria del Águila. Y vamos nomás ahora a nuestro dato gastronómico del día de hoy. Ya hablé del chocolate caliente y los churros. En este caso quiero recomendarles la receta de la tarta de chocolate y naranjas confitadas. Nos la trae una vez más Liana Maravini, nuestra columnista italiana, nuestra amiga italiana, que suele ilustrarnos también sobre la gastronomía a lo largo de la historia. Vamos a los ingredientes. Para 8 personas está calculado esto, proporcionalmente para ustedes, queridos amigos, y quienes quieran agasajar. 3 huevos, 140 gramos de harina, 200 gramos de azúcar, 100 gramos de manteca, 30 gramos de cacao amargo en polvo sin azúcar, 2 naranjas bien lavadas y secas, un sobre de levadura, un sobre de vainilla, un poquito de sal y 100 gramos de almíbar de naranja sin azúcar. Vamos a cómo se produce esto, por favor. Batimos los huevos con sal y 120 gramos de azúcar. El resto, 80 gramos, lo reservamos para después, ya verán por qué. Agregamos la vainilla, la harina, el cacao y la levadura. Luego también agregamos una de las naranjas mezcladas con la cáscara. Unimos bien, mezclamos todo bien para obtener una mezcla suave. Añadimos luego la manteca que previamente fue derretida. Volcamos la mezcla en un molde, más o menos alrededor de unos 30 centímetros de diámetro. Le metemos el aceite, lo aceitamos y a su vez lo colocamos en el horno que previamente fue precalentado alrededor de 180 grados y lo hacemos durante 30 minutos. Mientras tanto, vamos confitando la otra naranja, eran 2 naranjas, para utilizar como decoración. ¿Qué hacemos? Cortamos en rodajas la naranja, aproximadamente medio centímetro por rodaja. Ponemos el azúcar restante, eran unos 80 gramos, y las rodajas de naranja en una pequeña sartén y las dejamos a fuego lento durante alrededor de media hora. Yo diría un poquito menos para que no se chamusquen. Le damos la vuelta de vez en cuando. Al final añadimos el jarabe y mezclamos todo esto suavemente y quitamos del fuego la sartén. Cuando la tarta está hecha, la sacamos del horno y a su vez la dejamos tranquila reposar en el molde durante 30 minutos. Antes de servirla hay que desmoldarla, evidentemente. La colocamos en un plato y la decoramos con las rodajas de la segunda naranja confitadas, rociándola con el líquido con el jugo de las naranjas. Dicho esto, entonces, queridos amigos, les deseo una buena semana, feliz domingo y digamos fuerte, ¡viva la patria!
Y a las 9:31 seguimos en nuestro programa Bajo Estas Estrellas, después de la recomendación y la receta de esa tarta de chocolate con naranjas. Tenemos esta música, música de suspenso, la música de Eric Serra Non, de el film León, de Professional, del año 1994. Mediodía, mediodía. León, también conocida como El Profesional, fue escrita y dirigida por Luc Besson e interpretada por Jean Reno, Gary Oldman y Natalie Portman. Aquí la escena es bastante, bastante terrible. Gary Oldman en un papel verdaderamente aterrador, podríamos decir, como Norman Stansfield, va a apretar, entre comillas, a una persona que estaba vinculada al narcotráfico, ¿no? Y le da una intimación que quería la información antes de las 12, antes del mediodía del día siguiente. No la consigue, y bueno, Gary Oldman se declara admirador de Beethoven. Curioso, porque él después va a interpretar a Beethoven unos años más tarde en ese film inolvidable que se llamó La Amada Inmortal. Pero acá no tenía nada que ver con Beethoven. Eran, ¿no?, un grupo de, ¿cómo podríamos decir?, de agentes corruptos de la División Antinarcóticos, que, como pueden imaginarse, llevan adelante una masacre tan parecida a la que podía haber llevado, ¿no?, de los personajes de Apocalipsis Now. Una música verdaderamente muy buena, que, dicho sea de paso, su autor, Eric Serra, fue acompañante, digamos, de Luc Besson en varios de los films que dirigió este director. Claudia, ¿hay alguna acotación a esto?
Que sí,
veo que estás muy, muy, muy seria. ¿Qué ha pasado?
También se llamaba El Perfecto Asesino.
¿Cómo?
También se llamaba El Perfecto Asesino.
Sí, sí.
También
sí,
se
sí
podía conocer por El Perfecto Asesino.
Claro, eso depende de los lugares. No,
que yo digo muchas veces cómo en este tipo de film, y en la realidad también, cómo se logran prácticamente ser iguales los que están.
No entiendo lo que me
claro
parece.
El ataque.
¿Qué?
El ataque de, por ejemplo, policial al ataque de narcotráfico.
Ah, sí.
¿Cómo podría, qué sé yo, que no importa, atacan de la misma manera, matan y...
Usted está contagiada de Dina Laván, Claudia.
Estoy siguiendo un curso con Dina.
Ah, con razón, por eso está tan clara.
Bueno, tenemos está algo que clara. Viene muy, muy...
Decía el personaje, me encantan estos momentos...
Ay, la música me aterró.
Antes de la tormenta.
Ah,
no. Y a uno
yo
le corre,
vivo en la tormenta.
A uno le corre. ¡Oh, buenos días!
¿Cómo le va, amigo? Buenos días, oyentes y oyentas.
Ahora habla en idioma.
No, pues tendría que decir. Oyentes está bien. Y no, pero no es exclusivo.
¿Cómo exclusivo?
Como ahora le llaman.
¿Exclusivo?
Sí.
No es exclusivo.
¿Cómo
Dina?
Es?
No, mire, Claudia, por favor, porque bueno, si no perdemos el hilo.
No, porque justamente Dina quiere acotar sobre esto, porque nos viene muy bien. Esta semana corrieron muchos rumores sobre una posible muerte del músico Eric Serra.
¿Esta semana?
esta semana. Está vivo y con buena salud, pero por desgracia se unió a las filas de las celebridades declaradas muertas en engaños que están circulando en los sitios web.
Qué cosa rara.
La noticia se ha convertido en viral, pero afortunadamente no es cierta. Sin embargo, a diferencia de otros engaños anteriores que anunciaban la muerte de famosos, esta vez los bromistas han llevado el fraude a otro nivel. Crearon una página que ya reunió a más de 1 millón de likes. El jueves 8 de julio, aproximadamente a las 11 a.m. ¿Ahora? Claro, esta semana pasada. Nuestro amado músico falleció, Eric Serra. Nació el 9 de septiembre de 1959 en Saint-Mandé. Lo vamos a extrañar, pero nunca lo vamos a olvidar. Por favor, mostrad vuestra simpatía y condolencias a través de comentarios en esta página. Pero Eric Serra está vivo y bien. La frase murió permaneció por varias horas entre las tendencias en Twitter, esto es, entre los temas más debatidos en la red de los 140 caracteres. No es la primera vez que el músico es víctima de un rumor de este estilo. Pregunta seria: ¿qué tipo de alegría crees que la gente obtiene de publicar este tipo de noticias?
No sé, la verdad que me llama poderosamente la atención. No, y voy a dar un nombre de una persona que desde hace muchos años se dedica a lo que ella considera periodismo de espectáculos. Yo verdaderamente no lo considero así. Yo considero que lo que hace es chimentos, y malos chimentos y mala información, que es la señora Laura Ufal. Señora Laura Ufal, hace unos años, lo enfermó a Chiche Heblum, por ejemplo, ¿no?, en dando una noticia falsa por Twitter. Era la mujer de Chiche Heblum la que estaba por operar, no me acuerdo qué pasaba.
Que tampoco Chiche era grave.
Chiche Heblum, no, y por poco lo mató. La primera que lanzó la noticia de la muerte de Cacho Fontana en Twitter fue la señora Laura Ufal. Y esta semana también tuvimos otra falsa noticia.
La de Reutemann.
Si bien el corredor y político Carlos Reutemann estaba enfermo, ¿no?, que adelantaron la muerte. Yo, sinceramente, salvo que sea por esa necrofilia que hay en muchos argentinos, no entiendo cuál es el apuro,
bueno, la
pregunta. o qué está pasando, ¿no?, en los medios. Porque, dicho sea de paso, en el caso de Cacho Fontana,
también,
no fue solamente la señora Ufal, sino medios que, cuando yo era chico,
eran serios.
Claro, era, nuestros padres, nuestros abuelos hablaban de la prensa seria, ¿no? Y me estoy refiriendo al diario La Nación.
Bueno, también a Reutemann lo dio como muerto.
Bueno, por eso no entiendo, ¿no?, esa frase que también estaba muy de moda hace unos años. Está chequeado.
Tal cual.
¿No? Es lo que está faltando, ¿no? ¿Qué está pasando en el periodismo? ¿Qué está pasando? Cada vez está más especializado, ¿no?, si vamos al caso. Sí. Y cada vez estamos bruto. Viendo, ¿no?, que acontecen estas situaciones que verdaderamente, a mí personalmente, me llenan de vergüenza. Por eso, muy bien el trabajo de producción, Claudia, ¿no?, de haber traído a través de Eric Serra esta noticia que yo lamentablemente desconocía, ¿no? Digo lamentablemente porque me parece de muy mal gusto, y que encima abran una cuenta de Facebook.
No,
pues eso, creo yo que, bueno, las redes han traído muchísimas ventajas, pero también han traído estas cuestiones. El trigo y la cizaña, como siempre, van unidos.
Enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté. Puede volver el bailarín que imitaba a Fred Astaire. Hoy como ayer necesitamos olvido y el placer de ver a los artistas.
Y de ver a los artistas, de ver a los artistas.
Esos ilusionistas.
¿Qué hacen al mundo desaparecer? Bueno, parece que estamos de a poco.
No cante Victoria.
Bueno, canto Victoria porque, bueno, por lo menos en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires, mañana vamos a tener el espectáculo Altri Canti, tres pequeños dramas en música. Música de Claudio Monteverdi, dirección de Marcelo Birman, dirección de escena Pablo Maritano, escenografía Nicolás Boni, vestuario Renata Schuschein, iluminación José Luis Fioruccio, video Matías Otalora y principales intérpretes Oriana Favaro, Daniela Tabernik, Constanza Díaz Falú, Adriana Mastrangelo, Martín Oro, Víctor Torres, Hernán Iturralde, Iván García. Teatro Colón, mañana a las 17. Esta función es la función reprogramada del día 2 de mayo y del día 13 de junio. Gracias a Dios, mañana vamos a tener en escena a estos tres pequeños dramas de Monteverdi. Lo mismo que se van a poder ver el martes 13 de julio y el jueves 15 de julio. El 23 de julio, Vendaval. Itinerario Piazzolla, ballet estable del Teatro Colón, dirigido por Paloma Herrera. Vendaval es un estreno, coreografía de Maximiliano Iglesias, la música de Piotr Ilich Tchaikovsky, con Marcelo Balat al piano, el vestuario de Estela López, la iluminación de Rubén Conde. Itinerario Piazzolla, estreno entonces en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires el próximo viernes 23, van a continuar el 24, 25 y martes 27 de julio. Vaya tomando nota si quiere ver este nuevo espectáculo del ballet de nuestro Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires. Y yo, si Dios quiere, la próxima semana haré el comentario de Altri Canti, el primer espectáculo operístico, en cierta medida podríamos decir, que nos ofrece el Teatro Colón en estos tiempos de epidemia.
Epidemia,
porque lo que le llaman la segunda ola es una nueva epidemia. ¿Qué tenemos, Claudia?
Pero usted vive enseñando cuando habla, señor, ¿eh?
¿Qué tenemos, Claudia?
Se aproximan las vacaciones de invierno. Vuelta a Canela presenta Diario de Canciones, 17 de julio a las 15 en Ciudad Cultural Conex, que ya les digo la dirección para, porque esto está todo Sarmiento 3131 y el teléfono es 4864-3200, porque hay que hablar por la capacidad del lugar, aunque lo hacen al aire libre.
Sí, y es grande.
En vacaciones de invierno, Vuelta Canela se reencontrará con su público presentando Diario de Canciones. Cada show será un encuentro muy especial para compartir en vivo y con todos los cuidados necesarios, un recorrido con los más destacados de sus tres discos: Viaje al Compás, Al Vaivén y Pasatiempo. La gira invierno comenzará el sábado 17 de julio en el patio de Ciudad Cultural Conex a las 15, el viernes 23 a las 15. Continuará en el Cine Teatro Helios y los sábados 24 y 31 con doble función, 12 y 15:30 en Quetren Club Cultural. Eso lo vamos a ir porque eso va a ser para compartir almuerzo, merienda, en familia y al aire libre. ¿Podemos decir algo importante?
¿Qué?
¿Cuánto sale?
Bueno.
Tenemos tenemos acá, que debe ser el que, la que no tiene almuerzo, 700 pesos.
Muy bien. Tenemos más agenda, pero el tiempo es tirano, y la estamos esperando a Dina Labán. Así que vamos con nuestro tercer, ¿no?, tema musical.
Nous nous aimions bien tendrement, comme s'aiment tous les amants. Et puis un jour, tu m'as quitté. Depuis, je suis désespéré. Je te vois partout dans le ciel. Je te vois partout sur la terre. Tu es ma joie et mon soleil. Ma nuit, mes jours, mes aubes claires. Tu es partout car tu es dans mon cœur. Tu es partout car tu es mon bonheur. Toutes les choses qui sont autour de moi, même la vie ne représente que toi. Des fois je rêve que je suis dans tes bras, et qu'à l'oreille tu me parles tout bas. Tu dis des choses qui font fermer les yeux. Et moi je trouve ça merveilleux. Peut-être un jour tu reviendras. Je sais que mon cœur t'attendra. Tu ne pourras pas oublier les jours que nous avons passés. Mes yeux te cherchent sans arrêt. Écoute bien, mon cœur t'appelle. Nous pourrons si bien nous aimer. Tu verras, la vie sera belle. Tu es partout car tu es dans mon cœur. Tu es partout car tu es mon bonheur. Toutes les choses qui sont autour de moi, même la vie ne représente que toi. Des fois je rêve que je suis dans tes bras, et qu'à l'oreille tu me parles tout bas. Tu dis des choses qui font fermer les yeux. Et moi je trouve ça merveilleux.
Tu es partout, cantando Edith Piaf, en una escena de salvando, rescatando al soldado Ryan. Hay cuatro soldados y uno de ellos dice, ¿no?, creo que es Tom Sizemore, dice: otra canción así y los alemanes no tendrán que matarme, yo mismo me cortaré las venas. Mientras tanto, otro recordaba los versos, ¿no? ¿Y qué dicen esos versos, Claudia?
Estás en todas partes. Nos amábamos muy tiernamente, como se aman todos los amantes, y después un día me dejaste. Desde entonces estoy desesperada. Te veo por todas partes en el cielo, te veo por todas partes en la tierra. Eres mi alegría y mi sol, mi noche, mis días, mis albas claras. Estás en todas partes, porque estás en mi corazón. Estás en todas partes porque eres mi felicidad. Todo lo que está a mi alrededor, incluso la vida, solo te representa a ti. A veces sueño con que estoy entre tus brazos y que me hablas al oído en voz muy baja. Dices cosas que me hacen cerrar los ojos y a mí eso me parece maravilloso. Quizá un día vuelvas,
sé que mi corazón te esperará. No podrás olvidar los días que pasamos. Mis ojos te buscan sin descanso. Escucha bien, mi corazón te llama. Podremos quedarnos tanto, ya verás. La vida será bella.
Y la poesía de tu Espartú, Estás en todas partes, de Edith Piaf, y interpretada como fondo, como un personaje más en Rescatando al Soldado Ryan, este film dirigido del año 1998, dirigido por Steven Spielberg. Vamos con Dina Lavan.
Muy buenos días a todos, todas, todes, todis, todos, todos. Hoy es un día donde vamos a desenterrar y vamos a decir la verdad.
¿Desenterrar?
Sí, viejos mitos.
Ajá. ¿Viejos mitos son?
No, viejos mitos, que se han vuelto otra vez a aparecer con los libros de autoayuda, con toda esa estupidez humana. Cuando uno está mal, está mal. Está mal gestualmente, está mal interiormente, está mal.
¿Está mal qué dijo? ¿Sexualmente?
No. Bueno, también debe, si está mal,
no, pero te dijo,
gestualmente, si está mal.
¿Qué quiere decir gestualmente?
Y que con cara
bueno, triste. Bueno, pero si usted está con cara triste porque refleja
su interior. No, porque hay algunos que usan caretillas.
Ah, tiene razón, sí.
Por ejemplo, están debajo de la alfombra.
Sí.
Y están dándole optimismo al otro. Dale, dale, vamos, 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 levantate. Mirá, salió el sol, hay vida y qué sé yo. Y el tipo está para encerrarse herméticamente en una lata y no va a aparecer más. Pero el tipo, dale, dale, dale. ¿Cómo te das el gusto de estar así? Tenés casa, tenés comida, tenés abrigo, y te tirás así. Déjate jorobar. Viví la vida. Y justamente, acá tengo un colega, porque lo voy a llamar a un colega.
No es colega, usted no es psicóloga, Dina, usted es observadora, déjenme.
Bueno, pero
este hombre es psicólogo.
Bueno, pero pensamos igual.
Ah, bueno, en ese punto de vista.
Sí. Hasta los cojones del pensamiento positivo de Buenaventura del Charco Olea.
Así se llama el libro.
Sí. Hasta los cojones del pensamiento positivo de Buenaventura.
Ajá.
Habría pasado, sí, de largo, sin echarle un vistazo, porque por su factura puede uno pensar erróneamente que es un libro de autoayuda.
¿Quién dice eso?
Eso lo dice un amigo, Carmen Posadas.
¿Cómo amigo? Es una señora, Dina.
Bueno, amigo, yo no uso el inclusivo, ¿cómo es?
Es una amiga de
Carmen Posadas, en la revista XL del ABC en Madrid. Ya me hizo perder, ¿ves? ¿Ves que es un libro de autoayuda? Cuando se trata exactamente de lo contrario. Bajo tan expresivo título, encontrará el lector un trabajo poco común, con un tono ameno y una argumentación inteligente y a la vez arriesgada. Buenaventura del Charco, psicólogo y profesor universitario, se dedica a echar por tierra una de las milongas más arraigadas de nuestro tiempo, el pensamiento positivo. Ese que, a base de mensajes bonitos pero inservibles, intenta convencer a quien tiene un problema de que la solución a todos sus quebrantos depende solo de su actitud, de su talante. Sonríe, sé feliz, que dé despoder, tú eres el rey del universo. Estos no son los supuestamente sanadores, mantras, que nos vienen a diario coach, escritores de libros de autoayuda y demás gurús. El lector que intenta seguir estas bonitas consignas pronto descubre que no solo no encuentra solución a su problema, sino que además acaba sintiéndose culpable. Porque según la teoría vigente, para sentirse bien, lo único que uno debe hacer es tener una actitud positiva. Y entonces, abracadabra, todo se arregla como por ensalmo. Y siempre según esta teoría, si no lo consigue, es porque está pensando mal, o sos una persona tóxica. Bueno, en otras palabras, en vez de ser empáticos, incomprensibles con quienes sufren, se les exige sonreír y fingir son felices en aras del sacrosanto pensamiento positivo. Hay 300 millones de personas que conviven con la depresión. Punto. Me cansé porque pienso exactamente lo mismo.
¿Seguimos la semana próxima?
Y otra cosa que me quedó en alto para el señor Más Ardotti,
bueno,
¿no?
Dale.
Bueno, es que yo no me creo totalmente libre.
Bueno, muy bien.
¿Por qué me trata como loca?
No, la trato como loca. Lo que pasa es que el tiempo es tirano y no vamos a tener tiempo de escuchar
nuestro último
tema.
¿No? Sí, sí, sí. ¿Hay dos?
1917, no nos da el tiempo. 1917 es un film de guerra del año 2019. Y vamos a escuchar entonces lo que nos queda: I Am a Poor Wayfaring Stranger. Hasta el próximo sábado.
Muy buen fin de semana.
I am a poor wayfaring stranger. I'm traveling through this world of woe. Yet there's no sickness, toil, nor danger in that bright land to which I go. I'm going there to see my father. I'm going there no more to roam. I'm only going over Jordan. I'm only going over home. I know dark clouds will gather round me. I know my way is rough and steep, but golden fields lie just before me, where God's redeemed shall ever sleep. I'm going see my mother and all my life.